¡Arre, arre!
¡Atención, señores! ¡Vamos a trabajar, Chumín, animal del demonio! ¡Sal de tu agujero, maldito animal! ¿Dónde te has metido? Señora, señor, vengo representando una fábrica de huerfanitos.
Radio Universidad de Guadalajara presenta La Maraca Atómica con Paco Navarrete.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Maraca Atómica. Iniciamos una semana más de actividades aquí en este programa de lo alternativo y lo no tanto. David Paggio iniciará esta semana. Es un músico que, más que guitarrista, lo cual lo es y es un excelente maestro de las seis cuerdas, pero es un multiinstrumentalista. Y digamos, por ponerlo en contexto, que lo de él es el rock alternativo, es cualquier variedad de los géneros que han ido surgiendo y subgéneros después del punk, el hardcore, el math rock, el post rock, incluso algunos elementos de folk y al otro extremo de la electrónica, incluye en su música. Él ha sido parte de varias bandas alternativas independientes estadounidenses. De hecho, él es de allá de creo que del estado de Kentucky. Y algunas de las bandas en las que he estado es Slint, y más recientemente apoyó a los Yes en una gira. A Interpol también ha intervenido con esa banda, y según supe, últimamente estaba en una gira interminable que llevan los británicos de Gang of Four. Ya tiene un buen rato con ellos. Sin embargo, también ha hecho un trabajo como solista, solo que ahí en general prefiere un seudónimo, utiliza el de Papa M, y así es como ha firmado la mayoría de sus discos. No todos, porque incluso alguno por ahí aparece con su apellido real, Pajo para nosotros, Paggio o Peyo para los gabachos, no tengo idea de cómo lo pronuncia. Vamos a escuchar algo para que se den idea de la música de él. Este me parece que es su disco debut como solista, se llama Whatever Mortal, y la rola es Tamu.
Thank you.
La Maraca Atómica.
Esta pieza que escuchamos se llama Fracciones, Fractions, y es parte del álbum debut de Mali Obosawin. Se llama Sweet Tooth, diente dulce, digamos, que es alguna manera de decir los dientes de leche allá en inglés. Ella es de ascendencia canadiense, pero en serio, porque ella es parte de la nación Abenaki, una de las primeras naciones de allá de los rumbos de la provincia de Quebec, la provincia francófona de Canadá. Los Abenaki son parte de esta gigantesca familia indígena que son los Iroquois, a la cual también pertenecen, por ejemplo, los Mohawk. Pero esta nación muy diezmada por cuestiones, bueno, primero siempre fue una tribu muy chica, pero también luego sufrieron la guerra de algunos de sus, digamos, primos distantes más aguerridos y más numerosos, al grado de que hace unos años apenas todavía quedaban unos 400 miembros reconocidos de esa tribu o de ese clan familiar. Obosawin, por otra parte, también tiene algo de sangre judía sefardita, es nieta de un famoso intelectual de mediados del siglo pasado, Paul Goodman, y pues tiene esos dos grandes tradiciones en sí, que ella, digamos, también musicalmente pertenece a varias tradiciones, tiene toda la formación de conservatorio y sus piezas tienen un pie en el jazz, por ejemplo, en el caso de la que acabamos de escuchar, otro en la música de conservatorio contemporánea, pero también tiene un gran amor por la música folk de allá, de aquellos rumbos. De hecho, tiene un par de álbumes muy, muy interesantes con este hombre llamado Jake Blount, o Blount, si quieren decirlo de una manera más agringada, porque este camarada es un buen intérprete de banjo, pero además un verdadero clavado en la historia, en las variedades, en los caminos diferentes que siguió el banjo como un instrumento de cuerda inventado o desarrollado en Estados Unidos, pero siempre a partir de antecedentes africanos, sobre todo del África Occidental, el África del Sur del Sahara. Jake Blount y Mali Obusabin tienen un álbum del año pasado, el 24, llamado Symbiont, que ya presentamos, por cierto, por aquí una pieza, y más adelante presentaremos algo más. Por lo pronto, vámonos con un veterano, el señor Johnny Nash, un soulero, un cantante de soul de Houston, Texas, que tuvo un éxito, siendo muy, muy joven, tuvo uno o varios éxitos, al grado de que de pronto se unió a un manager que tenía mucho de mafioso. Hicieron su disquera y no está muy claro si porque les cayó Hacienda y de plano la declararon en bancarrota, o como ellos decían, porque habían descubierto una veta de oro en la naciente industria jamaiquina. El caso es que se fueron allá a esta isla del Caribe y ahí, entre otros, descubrieron a nada menos que a Bob Marley and the Wailers, cuando todavía eran los Wailers, y estamos hablando de mediados de los años 60. Les impresionó el talento de composición de canciones de Marley y le dieron un contrato semanal, le daban algo así como $50 o $100 a la semana, que entonces era una cantante de cantidad de dinero respetable, sobre todo para esta isla tercermundista, que era en entonces la subdesarrollada Jamaica. Le graban canciones a ellos como grupo, algunos de ellos también como solista, pero también Johnny Nash toma algunas canciones de Marley y para grabarlas él y hacerlas de éxito. De hecho, la primera de él que graba es como el 67, 68 creo, por ahí. Todo esto era para la disquera J.A.D., por las siglas de los tres fundadores, los tres gringos. Y así van haciendo sus pininos en la industria jamaiquina, intentando llevarse algunos de sus éxitos a Estados Unidos. Está entonces en boga el género este que resultó ser de muy corta vida, el rocksteady, y así es donde saca este Nash varios de sus éxitos, como Hold Me Tight, siempre a un nivel local, hasta que le graba en el 71 la rola de Stir It Up, que fue un éxito del mismo Marley, pero se la graba él y le va muy bien con esa rola. Entonces se inspira y un año después, esta sí es composición de Nash, pero con toda la escuela y con toda la influencia del reggae, saca su mayor éxito, I Can See Clearly Now. Ahora pueda, como decían los locutores tapatíos, decían, ahora puedo ver claro, Johnny Nash. Y poquito antes de toda esta historia que le estoy diciendo, uno de sus últimos éxitos que tuvo en Estados Unidos antes de expatriarse fue una rola de 1964 llamada Love Ain't Nothing But a Monkey on My Back. El amor no es nada, y entre paréntesis, más que un chango en mi espalda. Vayan ustedes a saber. Se refería como a una especie de lata, una comezón que no podía quitarse de encima. Es Johnny Nash y está aquí en la maraca atómica. Love ain't nothing but a monkey on your back. No, love ain't nothing but a monkey on your back. Well, you better watch out, boy, or love will lead you down a one-way track. Make you do bad things, fill your heart with sad things. Oh, love will treat you mean, boy. Treat your heart just like a toy. No, love ain't nothing but a monkey on your back.
you do, what'll make you do bad things. It'll fill your heart with sad things. Oh, love will treat you mean, boy. Treat your heart just like a toy. No, love ain't nothing but a monkey on your back. Nothing but a monkey on your back. Nothing but a monkey on your back.
La maraca atómica. Regresamos. La maraca atómica. Continuamos.
Voy a presentar una curiosa mezcla o una unión. Tiene que ver con el dancehall jamaiquino, pero también con las nuevas vertientes africanas de música callejera. Son Sulfilla y Wuchi Boss con esta pieza del año pasado llamada 1, 2, 3.
Yo, Fire, what's going on? You with Gucci? Yeah, boy. You gotta get down here now, Corpus Christi, yeah. It's, yo, they loving the tuna, boy. Fire! Shit, Gucci boss! Boss fire! Fire!
Shit, kid, kid. So what? So violent, I Gucci boss.
For real?
The Burmese boss. El Dusty, Americano. Watch this!
Shit, that thing, they fuck.
Rango, give me one good mic. Shatter room, three piece of herb and make me get the job done. Jaja know the check not clear unless the dance ram. So push up your hand and shake your bum, mama. Give me one good mic, two shatter room, three piece of herb and make me get the job done. Jaja know the check not clear unless the dance ram. So push up your hand and shake your bum, bum.
Heart attack just by the way how you are dropping like that. That bam bam hot, gyal, just like water in a pot. Me go give you something fi make your bubble pan tap, gyal. That bam bam they are top.
Rambo, give me one good mic, two shatter room, three piece of herb and make me get the job done. Jaja know the check not clear unless the dance ram. So push up your hand and shake your bam bam. Give me one good mic, two shatter room.
Bam 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 bam
La maraca atómica.
Follows the hen. The cock is a dainty dish. The hen is all hollow within. There's need a seat and a pudding. A pie's a dainty thing. Follows the hen. Alderney Tower, an hour, and Alderney Tower again. Alderney Tower, an hour, the peacock follows the hen. The cock is a dainty dish, the hen is all hollow within. The need a seat and a pudding, a pie is a dainty thing.
Esto que escuchamos es una chica que toca el violín llamada Frankie Archer. Ella es inglesa y es parte de una escena muy peculiar que es llamada el electrofolk, y pues en su nombre lo dice todo. Las raíces son folclóricas, sobre todo inglesas, y muchos la manera de producir esos tracks o en vivo es con la ayuda o con el aderezo de los instrumentos electrónicos. Aquí escuchábamos unos drones y sobre ellos el violín de Frankie Archer. Ella es de Northumbria, esta zona, antiguo reino anglo de allá del norte, pegado a la límite, al antigua aquella muralla romana, y que marca también el límite con Escocia. Ella está del lado oriental, el lado este, eso es Northumbria. Vamos a escuchar a continuación algo literalmente en las antípodas, al otro lado del mundo, una banda australiana de los años 60, que de alguna manera refleja todo lo que sucedió en la escena pop de aquella época, pero en su natal, digamos que eran unos Beatles de rancho, de unos Beatles de allá, de lejos del país de los canguros, y de alguna manera replicaron muchos de los movimientos. Iniciaron con la música Beatle, propiedad de los Beatles y Herman Hermits y todas esas bandas de la primera oleada inglesa. Después ganan un concurso, bueno, también tuvieron su etapa de recrear rolas blueseras al estilo Chicago, que tenían toda un área acá en Inglaterra con John Mayall, Yardbirds y demás. Y en el 66 ganan un concurso de musical que les da boletos para ir a Inglaterra. Ahí están un par de años intentando entrar en la escena musical y armarla, y pues nomás no se les da. Así que tienen que regresar a Australia, donde replican de una vez más, pero algo de Estados Unidos. Había un show que estaba teniendo mucho éxito en Estados Unidos, intentando pues recrear toda la primera etapa de la beatlemanía, de las chicas desgañitándose, persiguiendo por las calles a unos tipos de melena corta, me refiero a los Monkees, y ellos también intentaron hacer su programa musical televisivo estilo del show de los Monkees. Justo a punto de salir, el anunciante se les rajó, se quedaron también sin programa. Un poco después se pelean con el manager y ahí termina la historia de los Twilights, pero no la de varios integrantes. Algunos de ellos formaron una banda que en los 70 fue bastante popular, la Little River Band, y creo que acá llegaron a sonar. No sé por qué tengo el recuerdo que era una banda así medio rock ranchero. Y uno de sus compositores, quizá el compositor principal, después se hizo muy famoso componiendo rolas para Tina Turner, Cliff Richard, varios otros artistas. The Twilights tiene aquí ya Beto en la tornamesa a una rola llamada I'm Not Talking, es de 1966, a cargo de The Twilights. Ain't Necessarily So, una pieza famosísima de los hermanos Gershwin, tiene aquí una lectura, digamos, pues muy desnuda, llena de soul, llena de alma, a cargo de un simple trío de bajo, batería y el teclado, ese sí excepcional, de Mary Lou Williams, una mujer que rompió el canon desde muy corta edad porque era una verdadera virtuosa de la música. No solamente hábil e inspirada en el piano, sino también una excelente compositora de canciones. Ella llegó a escribir canciones o a hacer arreglos para Duke Ellington, para Benny Goodman, para hablar de algunos de los grandes de la era del swing y después del bebop y el post, ahora bop, de Monk, de Charlie Parker, de Miles Davis, de Bud Powell, del mismísimo Dizzy Gillespie, ya en su etapa de hard-bopera. Esta mujer, rompe varios cánones porque además en esa época de pues que era prácticamente las puertas cerradas para mujeres y apenas se les abría como cantantes principales o coristas, pero no era tan común verlas, digamos, en la segunda línea, en la parte musical de los grupos, y esta mujer lo hizo, pero además es alguien que le abrió a la vez la puerta a muchos músicos, hombres y mujeres, una mujer muy reverenciada, Mary Lou Williams, por estas y muchas otras razones. Ella saca en el 64, 65, no está muy claro porque se supone que no es parte de su discografía oficial, salió primero en Alemania y era una compilación de piezas llamada, como la más popular de ellas, Black Christ of the Andes, el Cristo Negro de los Andes, aquella referencia al Cristo, creo que de Ébano, seguro será de ella, peruano. Pero ahí vienen varias muy buenas versiones de esta señora Mary Lou Williams, muy recomendable grabación de jazz. Y vamos ahora a darle pie a un recuerdo a un maestro de maestros, un sensacional baterista, que falleció hace pocos días. Me refiero a Rick Buckler, se escribe Rick Buckler. Este camarada era parte de otro trío, pero este un power trío poderosísimo, The Jam, una banda que nace poco después del punk, con toda la misma actitud y energía, pero con mucho más musicalidad y además con unas ganas de recrear la música que se había escuchado unos 15, de 12 a 15 años antes en la misma Inglaterra, en especial en Londres, la que escuchaba la generación de los Mods, que era sobre todo un rhythm and blues y algunas piezas también de blues que en aquella época eran novedosas, siempre impulsados por fuertes cantidades de anfetaminas, las blue pills que entonces utilizaban los chavitos adolescentes, de muchos de ellos con trabajos, pues no ejecutivos, eran mandaderos de oficinas y esto, pero que fuera parte de su cultura urbana sobre todo. Rick Buckler, parte de este poderoso trío, que no era londinense, eran de ahí, de muy cerquita, de Woking, que está en el condado de Surrey, un poco al sureste de la capital inglesa, siempre tuvieron un poder impresionante este camarada como baterista, acompañando a Bruce Foxton, el bajista, y sobre todo, bueno, a la diva, a la estrella del show, que era Paul Weller, guitarrista, cantante y compositor de la mayoría de las rolas. Su muerte, la de Rick Buckler, nos recuerda también el difícil papel de los buenos músicos, que hacen mucho por definir un sonido, por incluso dar cierta input, cierta colaboración creativa a las canciones, pero que simplemente no aparece en el crédito final, y pues la lana va al que la firma, y entonces muchos de ellos no tienen pues el reconocimiento que merecen. Pasa pues eso curioso con algunos bateristas, lo mismo que pasó con el baterista de The Band, quien siempre se quejó de que no vio claro con el billete, y se lo llevó todo Robbie Robertson, acá en este caso, pues va a dar con Paul Weller y Rick Buckler. De hecho, en los años 90, esta banda duró 77 al 82, unos 5 o 6 años, grabaron otro tanto de discos, casi uno por año, y ya anduvo dando tumbos como músico, al grado de que en los años 90 Buckler prácticamente se retiró y se dedicó a hacer una carpintería y como a la orden, una muy fina, muy bien hecha, pero pues ahí estuvo sobreviviendo hasta que hizo una serie de proyectos recuperando la música, haciendo como esta onda de homenajes a su propia música, y alguna vez hasta lo acompañó el bajista de la misma The Band, The Jam, del señor Bruce Foxton, quien creo que ahora finalmente se quedó con el proyecto. Rick Buckler, baterista, fallece el 17 de febrero del 2025, después de una muy corta enfermedad, eso dicen todas las notas, no dan más aclaración, y vamos a escuchar algo para recordar. Quería irme al mero inicio, su álbum inicial, All Mod Cons, y una de sus rolas clásicas, Down in the Tube Station at Midnight.
Take a wild curry, I'm on the way home to my wife. She'll be been on in the cuttery and now she's expecting me. Polishing her glasses and pulling out the cork. I'm down in a two-star shot of midnight. First felt a fist and then a kick. I could now smell their breath. They smelt of pubs and wormwood scrubs and too many right-wing meetings. My life swam around me. It took a look and drowned me in its own existence. The smell of brown leather, even eating with the weather. No, my eyes is not a magic love, so my senses could see it speaking longer. I'm out in a two-station of midnight. I said I was down in a two-station of midnight.
Voy a despedir el programa porque tengo una de esas piezas perfectas para el lunes, para iniciar la semana, largas y que merecen una escucha completa. Esto se trata de algo que yo no conocía, confieso, realmente me llamó la atención hace algún par de meses que descubrí la música de este grupo que se llama Pony Bravo. Son españoles, no es algo que yo escuche muy seguido, pero eso sí, me atraparon. Ellos son sevillanos y al parecer tienen un proyecto paralelo llamado Fiera. Son tres o cuatro músicos, a veces son trío, a veces un cuarteto, pero digamos que es una música que la que hacen los sevillanos, a veces con elementos de post-rock, a veces pues hasta medio psicodélico, me suena. Esto es parte de un álbum del 2019, que según tengo entendido hasta el momento es lo más reciente, hace ya 5 años, titulado Gurú, y de ahí tomo una pieza de Pony Bravo para dedicárselas y desearles muy buenas noches. Se llama Claro en la Jungla, en la jungla, y allá en los controles está Beto González, muerto de la risa. Síguete riendo, y aquí Paco Navarrete, pásenla muy bien.
Siguiendo el sol. esperando por amor. Oigo a los indios susurrar ocultos en la flora. Hasta que vea el claro, allí verá fiesta luna.
La maraca atómica.